Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos el candidato en gabapatudo.com. Gabapatudo.com, para los que no nos conocen, es un medio comunitario, es un medio alternativo que pertenece al listado de medios comunitarios alternativos del IREPAC. Emitimos de la hermosa localidad de Teusaquillo y de la Candelaria. Y el día de hoy iniciamos con una mujer que su mirada hace que amanezca. Una mujer que ha hecho una labor impresionante por Galería, por Teusaquillo, por Bogotá, por Colombia, por Latinoamérica. Una mujer entregada a su nación, una mujer buena y bondadosa, una futura abogada, creo que ya falta muy poco para que se gradúe como abogada.
Y especialista, Rita.
Una gran hija, una gran hermana, una sobrina maravillosa, tía aún no, y que se demora ser tía. Actual edil de la localidad de Teusaquillo, la mayor votación histórica por el Centro Democrático en la localidad de Teusaquillo. Una mujer empoderada y poderosa, que tiene una labor impresionante en todo el país. Una mujer que ha salvado vidas y no poquitas. Una mujer que sí conoce todas las bases militares, las bases aéreas y los BAFIN de todo el país. María Camila Pinzón, bienvenida a gabapatudo.com, bienvenida a este su proyecto. Para mí, José Prieto, es un honor, una alegría y un orgullo profundo que usted esté aquí, que esté destinando su tiempo en una madrugada tan complicada, y seamos conscientes de llegar aquí, no es que sea tan sencillo, prepararse para una entrevista interesante. Entonces, es un honor tenerla acá, doctora.
Gracias, Rita, por la invitación. Para mí es muy importante asistir a los medios comunitarios porque son la base y la transmisión de las grandes noticias en nuestros barrios, en nuestras localidades. Por supuesto, en cada congregación que están ustedes está la voz de los que no tienen voz y nos dan la oportunidad a estos candidatos de expresar nuestras intenciones, nuestras motivaciones y lo que nos lleva al servicio y a querer nuevamente ocupar una curul aquí en la localidad de Teusaquillo, porque hay que resaltar que gabapatudo.com hace parte de esos medios comunitarios que se ubican también en este plan centro de Bogotá, que entre ellos está la localidad de Teusaquillo. Gracias por la invitación.
Doctora Pinzón, muchas gracias por tenernos en cuenta. Nosotros no estamos, muchas gracias por estar acá, pues ya saludo a todos, realmente es un honor que esté aquí. María Camila Pinzón, ahí sí, como la canción, ¿quién es María Camila Pinzón para los pocos que no saben quién es?
Bueno, Garrita, María Camila Pinzón Hernández, hija de Juan Carlos, hija de Mónica, con una trayectoria familiar de servicio. Ninguno en mi casa fue político, Garrita, pero sí tuvimos la abuelita Dora, que fue profesora, la abuelita Isnini, que nos ayudó a levantar mucho, y la bisabuela, que aparte de ser, yo creo que la mejor abuelita del mundo, bisabuela, así como me molestaba mucho con Heidi, y era esta señora que dedicó su vida a cuidar niños, y que el día en que ella falleció no cabía esa funeraria de tantos niños que habían pasado por esa nana, por esa niñera, y que la querían no solamente como la persona que estuvo ahí, sino la persona que los ayudó a formar integralmente. No sé cómo esa labor de servicio se puede llevar en la sangre por parte y parte. Nieta de Jaime Hernández, que fue líder de sindicatos, de centros comunitarios del barrio Fátima. Y aquí en la localidad de Teusaquillo, mi querido papá, en su época también de abogado, meterse también a defender el paro y de la soledad, logrando desmantelar una banda de narcotráfico que usufructuaba los espacios de nuestra hermosa localidad de Teusaquillo en ese supuesto separador vial que lo conocemos hoy con nuestro gran paro y de la soledad, patrimonio de los colombianos. María Camila Pinzón nació en un hogar trabajador, en un hogar en donde le enseñaron a amar la vida desde su concepción, a nunca detenerse cuando hay retos importantes en la vida. María Camila es una joven trabajadora, es una joven que se pagó sus estudios casi en su totalidad. Soy gran colombiana, mucho honor, aspirante al título de Derecho y especialista, que ya acabamos de especialización de Rita, que era la opción de grado, en Derecho Administrativo. Yo creo que a final de mes o a final de año estamos programando ya el grado y lograr de pronto ver cómo esta mujer ha sido rebelde en la política. Entré a mi universidad, la Gran Colombia.
Vamos despacio, es que eso no es, se me fue el ráfaga y vamos despacio. Aquí, usted hace 4 años, María Camila, fue la mujer joven que sacó más votación en Bogotá como en Lima. Usted hace 4 años, ¿qué le picó? Usted una jovencita ahí en los primeros semestres de la universidad, tranquila, bonita, le ofrecieron varias veces en Bogotá, no quiso. ¿Por qué se lanzó ahí? Porque se quiso complicar la vida, en serio. Usted que solo con una sonrisa y una mirada puede obtener lo que quiera y se quiso complicar el nivel.
No, Garrita, a mí siempre me ha picado el bichito del servicio. Desde mis 14 años logré que, como personera del colegio, con 15, hacer un convenio con las universidades, la Personería Bogotá, Ejército Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Policía Nacional, hacer un convenio para que nuestros jóvenes y nuestros niños realmente hicieran servicio social, realmente conocieran las problemáticas de fondo de nuestra sociedad y lograr de pronto conocer la pobreza y gozar también los privilegios de vivir en la ciudad, para así hacer esas terapias de choque que le llamo, para lograr servirle. Entonces logré darle una oportunidad a mi ser humano, porque no toleraba la injusticia, no toleraba las mentiras, no me gustaba asociarme incluso con ningún partido, ningún político. Intenté irme sola, Garrita, y vi que era muy costoso crear una lista y salir por firmas. Entonces dije, bueno, vamos a tocar puertas en un partido que primero le guste el tema militar, que es algo que llevo en la sangre, que le guste ese don de servicio y de conocer las problemáticas de la gente, conocer un partido en donde la juventud tenga voz y participación. Porque imagínate, Garrita, uno entrar a un partido con 17 años, 18 años, hacer campaña con 19, posesionarme y el 8 de febrero cumplir 20 años siendo la mujer edil más joven del distrito de Bogotá. Me sigue ahí en la juventud José Miguel Santamaría, Julián Uzcate y todos del Centro Democrático. Son personas que yo admiro demasiado, porque a pesar de que no teníamos algunos trayectoria, logramos salir adelante caminando con las suelas y, como usted me vio llegar a este programa, con mi bicicleta. Hoy está un poquito actualizada, pero mi bicicleta con canasto sigue ahí y con esa llegamos.
Y bien pesada.
Y bien pesada, porque se tocó subirla unos cuantos pisos. Sí, mi Garrita. Eso me picó la injusticia, me picó ver cómo la falta de luz del Estado llega al territorio, me picó esa comodidad que uno siente en la ciudad y que desconoce, o a veces no le importa lo que pasa en la región. Y hay algo muy bonito, Garrita, y es que yo me propuse desde cualquier posición de mi vida poder servirle a los niños, a los abuelos y a los miembros de fuerza pública desde cualquier posición, siendo edil, teniendo mi organización, porque ya está, la Fundación Amigos del Ejército de Colombia, de pronto casi se pisó bueno con Sam, que estuvimos trabajando también en temas de la habitabilidad en calle, que son temas que a pocos nos gustan, pero que yo creo que merecen una oportunidad en torno a la juventud, apostarle a la prevención, a la recuperación y a darle la mano a estos muchachos para que vuelvan a brillar como esa estrellita que son. Una estrellita que tal vez por los conflictos, por el consumo, por su entorno familiar y escolar, tomaron decisiones que los llevaron a perder el sentido de la vida. Y va muy ligado también, Garrita, a algo que quiero trabajar en mi campaña, y es la salud mental. Quienes hemos tenido personitas que se han perdido en ese camino y han decidido acabar con su vida, hay que prestarle atención. Hoy se nos mueren más jóvenes, más adultos, más niños por esa falta de atención a su salud mental. Y hay que decirlo, somos la generación de cristal y todo nos molesta, todo nos duele, pero aunque nos llamen así, creo que es importante hablarlo. Y hablarlo también en un plan decenal de la salud pública como algo de prioridad. Por eso también es una de las propuestas generar esa mesa en donde podamos hablar, discutir y hacer seguimiento a este tipo de escenarios. Por eso me picó, porque he recorrido gran parte de mi país, porque me enternece la sonrisa de un abuelo y de un niño, porque adoro trabajar con mi gente y con la gente más vulnerable. Y aunque aquí en Teusaquillo se supone que no tenemos pobreza, pero existe la pobreza oculta, existe el abandono del Estado y existe la poca participación en las ofertas institucionales, por ejemplo, integración social o de pronto apoyos del gobierno. No lo existe, casi que no hay, porque tú sabes que es una localidad que casi en su generalidad es estrato 3, estrato 4 y en los límites es estrato 6. Pero el fenómeno de nuestra pobreza oculta se comparte incluso en Bogotá, Chapineros, aquí en Teusaquillo, pero más marcado en Teusaquillo porque es la única localidad, aparentemente en las cifras, que no tiene pobreza.
Ah, es una mentira. Sí, es una mentira. Es que hay un tema, y ahí sí yo le compro lo que decía Simón Gaviria, es que hay gente que no puede comer la vida.
Así es.
Tiene una casota inmensa, pero no tiene que comer. Y ahí sí que hacemos. Bueno, María Camila, es muy importante y fundamental primero saludar a toda la gente que se conectó a la transmisión, que se conecta a la transmisión. La cantidad de gente, todos los quiero, son geniales. Igual si no se alcanzan, no, a ver, quedan podcasts. La transmisión también la van a poder ver en el muro de María Camila Pinzón de Instagram y en el muro de garrapatudo.com. Vamos a hablar de lo complicado. Y lo complicado es que usted, una mujer tan joven, fue presidenta de la Junta Administradora Local de Teusaquillo. Usted, una mujer tan joven, en medio de la pandemia, logró alimentar más de 10.000 personas, logró gestionar más de 10.000 mercados que salieron del bolsillo de su familia, salieron de su bolsillo. Se le salvó la vida a mucha gente, arriesgó su vida.
Nos dio COVID.
Arriesgó su vida. Hay un tema, y es que yo conozco a María Camila hace mucho tiempo. María Camila es un milagro. Es un milagro, ella tiene un... Es un milagro de Dios totalmente, no debió haber nacido, ese es el término. Su capacidad pulmonar es inferior a la de cualquier otro ser humano y le dio COVID. Y aún así iba y miraba cómo repartirle comida al habitante de calle, iba cómo repartirle comida a la gente pobre, iba cómo repartirle comida en todo lado. No solo aquí en Teusaquillo, estuvo en San Medrano, estuvo en La Candelaria, estuvo en Bosa, en Kennedy, Soacha, Usme. Usminia, uy, que es un peligro.
¿Por qué es un peligro?
Pues yo saludo a nuestros oyentes de Usminia, que ellos no pueden confirmar con lo complicado que es llegar allá. María Camila, ¿cómo carajos le hizo para conseguir tanta comida y alimentar a tanta gente? ¿Cómo hizo vendido el sueldo?
Bueno, Garrita, algo que he aprendido en mi vida y es que es mejor tener amigos que plata. Y trabajar de la mano de esos profesionales que hacen parte de esta gran fundación, que es la Fundación Amigos del Ejército, fue base fundamental. También con mi mayor Mujica, que fue importante en estos recorridos que hicimos por la ciudad de Bogotá. Nos fuimos como organización,
ojalá
nos fuimos como amigos.
Coronel Mujica.
Ojalá. Nos fuimos con mi mayor Mujica, el grupo CEOPS, nos fuimos con el señor Pinzón, con la Fundación Amigos del Ejército. Logramos gestionar a través de más organizaciones no gubernamentales lo que es las ayudas alimentarias. Entonces logramos armar nuestros paquetes de mercado y llevarlos a las poblaciones. Sacamos más o menos en cada semana 2,000 raciones diarias.
La interrumpo porque yo soy testigo. No era un mercadito chiquito. No era un mercadito chiquito, era un gran mercado con cosas de calidad. Buenos productos de calidad. Eso sí, no fue cualquier cosa. No era marca pollito ni marca pajarito. Las cosas estaban muy lejos de fecha de vencimiento. La asepsia, todo. Yo no sé cómo le hacía.
Bueno, de pronto la experiencia ahí, usted no sabe, Garrita, pero yo también en algún momento de mi vida comí en comedor comunitario. Mi mamá también tuvo comedor comunitario, Granjas de San Pablo. Y ahí nos queda un poquito la experiencia del manejo de los alimentos, también de cómo conseguirlos, también de a través de qué mecanismos. Y yo le doy las gracias a cada una de las personas que me acompañó en ese proceso, que aportó un granito de arena, Garrita, y logró hacer esto posible. Nos caminamos calles y carreras. Nos tocó hacer la comida en mi casa o en la casa de un amigo. Guantes, tapabocas, toda la asepsia del mundo, y entregarlos. Y entregamos a población vulnerable, población en pobreza oculta. Nuestras personas mayores de la localidad de Teusaquillo gozaron de estos servicios. En el barrio La Gran América había una casa llena de niños. Era una familia entre nacionalidad venezolana y colombiana, y tenían entre 5, 4, 7, 8, 9, eran yo creo que unos 10 niños, 12 niños y sus papás. Y me dio tanta tristeza, Garrita, porque una de mis banderas es que ningún niño debe trabajar o debe aguantar hambre. Es un deber constitucional de todos velar por la salud y la seguridad de los mismos. Y el tema de la salud mental sí que se vio afectada en este proceso con nuestra juventud, con nuestros muchachos, y esto me movió el corazón. Minutico Show, Bogotá Nocturna, Minutico Kids.
Un cordial saludo a Efraín Marín.
Y a don Edilberto Pinzón, que es el que está ahí con nosotros. A Valentina, a mis muchachos. Usted sabe que yo tengo una gran fascinación por los artistas, por descubrir nuevos talentos. Entonces también dimos serenata en pandemia, también le dimos trabajo a estos muchachos que estaban tan mal, ¿no? Y de pronto eso fue lo que nos motivó. También mirar la parte de habitabilidad en calle. A mí tengo un gran amigo que se llama Sam y que lidera a sus muchachos. Él les da la mano para salir de la habitabilidad en calle, y aquellos procesos que teníamos ya muy adelantados iban retrocediendo en la pandemia. Iban retrocediendo porque casas de, no sé, organizaciones distritales, que omito los nombres, no los aceptaban, y esto les tocó regresar a la calle porque era el único lugar en donde ellos podían nuevamente habitar. Te hablo de jóvenes de 14 años hasta los 28 años de edad. Y eran casitos que a través del arte, la cultura, el patrimonio, el turismo, ya teníamos a un pelito de sacarlos de la habitabilidad en calle. Y hoy estos pelados están nuevamente trabajando conmigo. Algunos fallecieron en las calles del Cartucho, algunos fallecieron en las calles en donde quedaba nuestro nuevo, yo creo, porque está ahí en el barrio San Bernardo, y me da mucha tristeza que nuestra juventud vuelva y retorne a esos escenarios. Nos fuimos para el barrio San Bernardo, donde el diario vivir de estos niños era caótico e infernal, porque solamente tenían el consumo como mecanismo de pasar el hambre. Es decir, que estábamos viendo niños entre 9 años, 10 años, consumiendo para aguantar física hambre.
Para los que no entienden el concepto consumiendo, se refiere a el uso de estupefacientes.
De estupefacientes.
Ese es un tema que no se ha tocado de una manera muy fuerte dentro de las distintas administraciones.
Integral, ¿no? Garita, yo creo que...
Es un tema...
Hay un debate que hice con el concejal, me acuerdo, bueno, le hice una crítica y no fue presencial, al concejal Baena, y le decía que en parte tenía razón, pero no podemos normalizar el consumo, ¿sí? Nosotros, yo sé que el prohibicionismo no es la herramienta más eficaz, pero... de acuerdo a lo establecido en nuestros niños, que sean ellos quienes tomen la decisión, que sean ellos y no de pronto la sociedad la que les normalice este tipo de conductas. Yo creo que hay que proteger ese tesoro que tenemos, que es la sociedad y nuestros muchachos.
¿Cómo? Es que a mí me parece increíble, más de 10.000 mercados.
Pero no, Garrita, eso no se publica, ni se dice, ni nada.
No, es que hay un tema, es que sucede que hay muchos ediles que han trabajado 4, 8, 12, 16, 20 años.
Son bastantes encrustados ahí.
Y no han hecho mucho.
No han hecho nada. Pero mire que está al de Teusaquillo. No es por nada.
Yo no estoy hablando de...
Vean, no es por nada.
Ya saludo que están escuchándome.
No es por nada, pero la JAL de Teusaquillo, sus 9 ediles, yo creo que ha sido una de las JALs más bonitas que Dios me dio la oportunidad de trabajar. Cada uno hace un esfuerzo maravilloso, un esfuerzo grande por servirle a la comunidad, por irse a la calle, por escuchar sus problemáticas. Yo creo que no tengo reparo de ninguno de ellos. Y si lo hay, de pronto será por el posicionamiento político, o si lo hay, es por de pronto alguna cuestión que moralmente muchas veces no acompaña. Yo soy muy clara con mis cosas. Y cuando hay que hablar fuerte, se habla fuerte, de acuerdo a ello. Pero de resto, creo que todos han hecho un excelente trabajo. Si sabías que de los 9 solamente 3 repetimos, ¿no? Es una JAL que nuevamente se va a renovar. El año pasado solamente quedaron 2 antiguos y otra edil que llevaba un periodo, se lanzó al consejo y volvió a la corporación. Pero es una JAL que va a quedar completamente renovada.
Sí, pero ¿hay 2 candidatos?
3.
¿Tres candidatos al consejo?
No, hay más. Creo que hay más. Está, démosle la cuña ahí a los candidatos al consejo de la JAL. Sí, está Omar Riaño, del Partido Verde. Sí. Está Natalia Goyeneche, del Partido Verde.
Ojalá
está
puedan Liliana, venir aquí en la emisora comunitaria.
Está Liliana Castañeda, del Partido Dignidad. Y está la edil Gloria Orama, por el Pacto Histórico. Ellos son los candidatos al Consejo de Bogotá. Es el escenario que se da en esta JAL, pero también que le abre la puerta a muchas listas jóvenes, a muchas ideas nuevas, a muchas personas que uno no es viejo cuando tiene la cédula vieja, uno es viejo cuando se sienta viejo. Entonces hay muchos candidatos también en las listas que tienen mucha experiencia para traerla también a nuestra corporación, y hemos tratado incluso de trabajar por la infraestructura y el trabajo de nuestros próximos ediles, no solamente trabajando en vigencias actuales, sino en posteriores. Tú sabes que acabo de entregar la presidencia de la Junta Administradora del local de Teusaquillo, y hemos enfrentado los retos más grandes, y es luchar contra la injusticia, porque a pesar de que la alcaldía local de Teusaquillo no ha sido mala, vivimos en un constante encargo. La hoy senadora Yuli Esmeralda Hernández, hoy senadora, se retiró, y en vez de permitirnos el distrito de Bogotá, no, como el deber que tenemos como ediles, hacer un nuevo proceso académico en alguna de las universidades, la ESAP o la Nacional de Conocimientos, para posteriormente llegar a una terna, esto nunca se dio. Pasaron, creo que más, y puedo equivocarme, de 5 alcaldes locales encargados, muchas mujeres, muchas buenas, también el doctor José Rafael Vecino, y muy bueno por eso, pero pues es un escenario en donde no hemos podido hacer nuestra labor con tranquilidad, ¿sí? Es una labor en donde nos han tratado mal también a los ediles, a la comunidad, por perder ese derecho y ese sentido, como si una administración local que maneja más de 147 mil millones de pesos no fuera importante para la población que lo habita. Ese es el escenario, Garrita, y también la infraestructura de nuestra corporación. Cuando yo llegué hace ya 3 años y un poquito más, 4 años cumplimos el 31 de diciembre, y nos dijeron no se acomoden mucho en sus oficinas porque nos vamos para el nuevo edificio inteligente de la carrera 30 a que ustedes ocupen ese escenario. ¿Qué ha pasado? Que ha sido uno de los mayores elefantes blancos de la ciudad, en donde no solamente está metido un gobierno, sino están metidos 3 o 4 alcaldes anteriores que dieron pues esa cabida a este escenario que claramente es corrupción. ¿Sabes cuánto vale hacer el Parque Tercer Milenio? No, está alrededor de más de 30 mil millones de pesos ese parque. Y nuestro... Sí, y nuestro edificio, el Elefante Blanco frente a la Universidad Nacional, vale más de 30 mil millones de pesos. Entonces, imagínate tener hipódromo, tener cancha de fútbol, de tenis, escenarios deportivos, a un edificio que no tiene absolutamente, incluso es de muy mal gusto porque es que esa vaina no cumplía ni siquiera con la norma urbanística del POT anterior, que era tener 6 pisos. ¿De dónde acá usted en el barrio, alrededor del barrio La Soledad, de la UPZ 101, de la UPZ Soledad, le iba a meter un edificio tan grande? Iba a afectar a sus vecinos, los de las ventas de los carros. ¿Se has visto? Están grietadas las paredes, las del edificio Hernández, las de Carpa Jaguar. Todo está agrietado y vuelto nada. Imagínate esos señores, ahorita esas señoras, en los temblores que tuvimos, horrible debe estar pasando cuando hay una orden de posible colapso, porque hay un daño estructural en sus muros, pero así como nos pasó en pandemia, no hay a dónde correr, no hay para dónde ir, sino simplemente esperar que Dios tenga y contenga ese escenario y no se les venga la casa encima. Hay algo muy romántico que pasó ahí, y el señor Francisco Mario, dueño de la casa detrás del edificio, murió en la sala de un hotel aquí en la localidad de Teusaquillo, cerca a Corferias, y dice que murió de pena de ver cómo este edificio acabó con los años de trabajo de su vida para lograr tener un techo, una casa digna y algo que dejarle a quienes venían detrás de él. Esa fue la historia de él. En un gran aguacero que huequeó las tejas, en una acción yo creo que muy buena del doctor Rafael Vecino, le reparó y obligó al contratista a que le pagara el hotel, ¿sí? Por lo menos, y que se comprometiera a arreglarle su casa. Los años pasaron, el doctor José se fue, y quedó don Francisco Mayo esperando que algún día le repararan su casa. Un señor conectado a una bala de oxígeno y también con condiciones muy parecidas a las de la pobreza oculta. Y las víctimas del Estado.
Es muy complicado, María Camila. Complicado, ahora bien. Hay un tema con nosotros los latinos, es que nosotros no contamos lo que hacemos, porque no Eso es delicioso.
No, y la casa de la Han.
Es que ahí viene el tema. Y es un tema muy complicado. Y hablo como periodista. Yo visité esa casa.
La casa actual.
La casa actual. Y eso
sucede. Sí.
Los ediles de Teusaquillo están arriesgando su vida y hay un conflicto de líderes.
Dos.
Varios conflictos.
Unos tres, creo.
Varios conflictos de líderes en el cual no es posible realizar una labor ahí. Están arriesgando las señoritas del acero, están arriesgando las señoritas de vigilancia, están arriesgando los contratistas y los funcionarios administrativos. Están arriesgando su vida para ir a cumplir con la comunidad. Y ahí uno, ¿quién le llora? Literalmente uno dice, ah, no, es que le coge, va y le pagan y listo. Pero esa casa está cayéndose y si les cae algo encima, ¿y qué? ¿Quién responde? ¿La RL?
Creo.
Doctora Pinto, comencemos a hablar de su gestión ya en unos meses, de 4 años con Medir. ¿Usted qué ha hecho? Ahí sí, olvídese de la modestia, olvídese de la humildad. Cuente qué ha hecho. Ahí sí, si peleó, si no peleó, si asistió, si no asistió. Cuéntenos, porque yo sé que hay mucha gente que lastimosamente se desconectaron de la realidad de la localidad de Teusaquillo y viven aquí. Y es el momento en el cual usted puede decirles, yo sí hice, usted se benefició por A, B, C. Los micrófonos, las pantallas, todos están mirando su hermosa sonrisa y sus miradas.
Bueno, Garrita, en los 4 años de servicio en la localidad de Teusaquillo se lograron adelantar procesos a nivel social, administrativo, control político y también acciones que mejoraron la posibilidad de acercar las instituciones con nuestra comunidad. Iniciemos con la Comisión Primera, la Comisión Primera Permanente de Gobierno, de la cual fui presidente casi un año, y logramos tener por primera vez al comandante de la Metropolitana de Bogotá, hoy gran amigo, mi general Eliezer Camacho, y lograr de pronto que este hombre viniera varias veces, no solo una, a la localidad de Teusaquillo, que se enamorara del sector, que sus vecinos y vecinas lo recibieran siempre con su pan, con su chocolate. Era todo un honor para nosotros, pero también importante porque abarcaba las problemáticas de la ciudad. Lograr de pronto el convenio con el Ministerio de Defensa, en su momento estaba el doctor Diego Molano Aponte, tratando de trabajar de la mano con su fuerza pública.
Diego Molano, próximo alcalde, que estuvo hace unos días ahí sentado.
Sí, aquí estamos apoyando a Diego, pero también mi general Vargas, recordé mucho que lo invité.
¿Quién ha venido?
Recordé al general Vargas también, porque su primer CAI como teniente fue el CAI Galerías. Y en épocas en donde la seguridad de nuestra localidad se encontraba en riesgo, este hombre vino a visitar también su CAI, nos invitó como presidente de la Comisión Primera y ejerció, yo creo que un escenario importantísimo que dejó precedente en la localidad de Teusaquillo. Estuvimos ahí defendiendo nuestra comunidad, nuestros muchachos que pertenecen a la fuerza pública, cuando hicieron las tomas de los CAIs, cuando incendiaron policías, cuando le sacaron ojo también a los muchachos, porque hay que decir que también hubo abuso policial, mi querido Garra. Este pelado Gareth, que está ahorita de viceministro, Virgen Santísima, tuve la oportunidad de compartir con él también y de llegar a un punto importante, y es que ni para allá ni para acá la violencia debe ser la realidad de un país que ya le ha dado muchos hijos a la guerra. Y no lo digo solamente desde nuestra fuerza pública, lo digo también de aquellos muchachos que se metieron a los campos, se metieron a sacar coca y perdieron ese rumbo y ese camino de la vida. Pensamos en una canción de Silvio Rodríguez que le hacía de pronto honor a la guerra y entendió que la guerra era la paz del futuro, y yo no creo que la guerra sea la paz del futuro en ningún momento. Yo creo que la guerra y la verdadera paz se construye a través de la reconciliación y la reconstrucción social de ese tejido que hemos perdido. Es por ello que en conjunto con la Policía Nacional realizamos acciones que comprometían ese enlace y esa reconciliación social con nuestros muchachos, con el que en algún momento tiró la piedra y le quitamos la máscara y tenía 20 años, con el que en algún momento tenía un bolillo en su mano y le quitamos la máscara y tenía 20 años. Y nos dimos cuenta de que eran jóvenes enfrentándose contra jóvenes, de pronto metiéndose ideas en la cabeza que no son completamente razonables, Garrita. Te quiero decir que son jóvenes que, a raíz de un país tan violento que ha tenido que vivir, a raíz de supuestos cambios que nos prometieron y hoy nos están afectando totalmente, y muchos de estos jóvenes están arrepintiendo de las acciones y el voto que le dimos a Gustavo Petro, le están tomando conciencia de ello. Nos salimos a la calle en octubre, en diciembre, hicimos jornadas de atención a nuestros niños, hicimos brigadas artísticas y culturales, hicimos también las tomas de los CAIs para recuperarlos a través de la cultura. Entonces, ¿qué hice yo? Usted no sabe, Garrita, pero yo también fui recreadora en mis años bellos.
Sanquera. No,
pues
le voy a... ¿Bellos?
Sí.
Ay, está bella.
Pues
está,
imagínense jovencita. Que ver, yo tengo 24 años de edad.
No.
Y a mis 17 años, no, a mis 16, con permiso laboral, fue mi primer trabajo. Y mis grandes formadores fueron el Circo Colombia, el circo de mi querido Ejército Nacional. Aquí me enseñaron
El Ejército de la República de Colombia tiene un circo.
Sí.
Un circo sin animales.
Uh-huh.
Es un circo, bueno, que algunos son animales. Circo en el cual llevan y son soldados, son suboficiales, son oficiales que hacen malabares, que hacen animaciones, y ese circo lo ubican
en todo el país.
Leticia, Jorito.
Me acuerdo mucho de un soldado que llamaba Tuerquita, y a mí me tocaba hacerle la segunda, el payaso tonto, pero se le hacía, y me enseñaron un arte tan maravilloso que cuando llegué aquí a Bogotá, yo digo que a la vida real, me enseñaron a darle trabajo a mis compañeros de la universidad. Me enseñaron a no tenerle miedo al trabajo. Usted puede ser mensajero, como lo fui. Puede ser niñera, como lo fui. Puede entregar oficios de embargo, como lo hice. Puede ser recreadora en fiestas de niños. Puede ponerse dos colitas y un ping-pong en la nariz y ser feliz. Puede llegar al OMI, que tuvimos la oportunidad con mi coronel González, de llevarle sonrisas a los niños y trabajar desde la discapacidad, o no es una discapacidad, es una disminución de pronto de personas que tienen todo para ser felices, para valorar la vida. Y así también me formé en la capacitación, en el manejo de persona mayor y niños en condiciones especiales, en donde me enamoré de ese escenario también, y me dio también trabajo, me dio mucho para darle a esta campaña una luz. ¿Usted cree que una joven de 17, 18 años tiene 20, 50 millones para pagar una campaña? Pues no los tenía. Por eso me tocó en bicicleta, con las suelas, y que una campaña que puede fácilmente costar 20 millones de pesos, que me costara menos de 8 millones de pesos, para mí eso fue un logro. Y le doy gracias a Papito Dios por decirme que el trabajo no es deshonra en ningún momento. Bueno, y te sigo contando. En estos escenarios culturales, lo que hicimos fue la reconciliación entre la fuerza pública y la sociedad civil. Hicimos nuestro primer pesebre comunitario a través de los materiales reciclables con mamitas, abuelitas de la localidad. Entregamos, lo que tú dices, alrededor de 10.000 mercados. Fui ponente en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2 veces. Hicimos parte también de una comisión especial que le hacía seguimiento a la entrega de las ayudas alimentarias del Gobierno Nacional y del Distrito de Bogotá. Esta se conforma por 13 ediles mujeres de distintos partidos y hicimos un trabajo muy bueno en pandemia. También, Garrita, estuvimos vinculados a lo que fue ese proceso de las Jales al Barrio, que de autoridad del edil Omar Enrique Herranio Aguilar, donde hicimos varias Jales al Barrio, identificando problemáticas de los vecinos de la localidad de Teusaquillo, llevando las instituciones y posibles soluciones a estos escenarios. Estuvimos dándole una voz de acompañamiento a esa... Tú sí sabes que la APP del Campín es la reestructuración del Campín. Y vamos, hicimos ahí un escenario bueno. Espérese.
¿Qué es una APP?
Una alianza público-privada entre privados, como lo decía su nombre, y el Distrito de Bogotá.
Ahora sí, hágale.
En donde logramos... primero, identificar los pros y los contra que eso trae a la localidad de Teusaquillo, los pros y los contra que le trae al comercio formal e informal, los pros y los contra que tenemos con nuestros edificios colindantes y nuestros ciudadanos residentes, que sí gozamos y amamos el fútbol, pero que lastimosamente ya no barras bravas, las barras futboleras, que son llamadas hoy por el Distrito de Bogotá, no han encontrado la forma de canalizar su energía y seguimos dañando fachadas, seguimos atacando al residente, seguimos rayando como si fuera un tablero borrable, que no es borrable, por cierto, las casas de nuestros vecinos. Lograr ese escenario, Garrita, no es fácil. Conozco, incluso hay un candidato edil que me gustaría que usted lo entrevistara, que es la representación de las barras bravas en la localidad de Teusaquillo. Corrijo, barras futboleras. ¿Por qué? Porque es que no podemos hablar de simplemente gozar el fútbol, sino también tenemos que gozar esa parte en donde todos podamos convivir, donde el comercio no se sienta atacado y vulnerado y tenga que cerrar las puertas de su negocio y muchas veces perder cuentas porque hay riñas en la calle, porque hay problemáticas en la calle y ahí he estado. Con un megáfono garra, con un chaleco de equipo de logística, tratando de calmar a los muchachos. Instalé de mi bolsillo cámaras de seguridad y sirenas también, en donde ahí hizo parte ese equipo de la seguridad, que hoy está por ahí dando vueltas, con el representante José Jaime Uzcate y Pastrana. Hicimos parte de esa red de cuidadores de nuestra ciudadanía, dándole herramientas aparte de tener cámaras y vigilancia, creando una cultura de acabar con la indiferencia. El frente de seguridad, hicimos 4, 5, 6 frentes de seguridad en la localidad de Teusaquillo. Lo levantamos, lo llevamos a cabo y esto nos dio un escenario muy bonito en donde la comunidad ya no solamente va a cuidar su casa a través de cámaras de seguridad, sino también se apropia del territorio. Hay una alianza maravillosa y me siento muy orgullosa por haber hecho parte de ese proceso. La Fundación Hoy Huerta a Puerta. Quiero explicarte, Garrita.
Despacio. ¿Fundación qué?
Huerta a Puerta.
Huerta a Puerta. ¿Y qué hace?
Póngale cuidado. Imagínese que... dentro de esta nueva experiencia de ser ediles, logramos entender con el decreto 747-68 del 2019 que no este consejo, sino el consejo anterior dejó aprobado. ¿Cómo se invierten los recursos en las localidades de Bogotá? Pues resulta que usted dispone de mínimo un 10%, máximo lo que usted quiera, para presupuestos participativos. Y con la ayuda de la inteligencia artificial. Eso no es nuevo, Garrita. Simplemente me da un poco de temor, como absolutamente todo el tipo de cambios, porque como ciudadanos no sabemos elegir alcalde, no sabemos elegir ediles, no sabemos elegir concejales, y en la inexperiencia, pues no vamos a saber bien en lo que queremos que se invierta nuestro presupuesto local. La alcaldesa Claudia López, creo que en una acción supremamente populista, dijo, vamos a invertir en las localidades el 50% del presupuesto para presupuestos participativos.
Y no es cierto.
Y no es cierto porque tiene unas dinámicas de aprobación de esos presupuestos supremamente amarradas y maniatadas, en donde en un plan operativo anual de inversión, que los invito a que consulten qué carajos es eso, lograr de pronto entender, carajos, porque es que los ediles nos volvimos en una función notarial completamente, en donde nos vienen y nos muestran un presupuesto anual, ni siquiera se han dado aprobación a los presupuestos participativos y tenemos que darle un rubro o un visto favorable a la administración local y distrital. Esto se convirtió en una problemática grande. Pero se rescatan cosas buenas, Garrito, porque logramos, yo no sé si tú conoces, ahí está el Carullo de Galerías, al frente hay un KFC, donde antiguamente quedaba
las oficinas comerciales de los candidatos no representan una afiliación comercial de Garopatudos.com. Entonces, al frente de Carulla, al lado del Kentucky Fried Chicken, hay
una huerta. Una gran matera comunitaria que en pandemia logramos sacar en los tiempos libres a nuestros jóvenes y a nuestros abuelos, en donde recuperamos este escenario que estaba lleno de habitabilidad en calle, que era el escenario perfecto para el consumo de estupefacientes, que era el escenario perfecto para escopulominar a una persona y dejarla tirada en ese parque, y también el asentamiento de cambuches. No podíamos pasar a las 6 de la tarde, 7 de la noche por allí, porque era un sitio completamente inseguro, Garrita. ¿Qué hicimos con la comunidad? Les dije, ustedes son un frente de seguridad y nosotros a través de la acción ambiental, del cuidado a nuestro medio ambiente, los talleres, vamos a hacer una estrategia que logre cambiarle la cara a este parque. Fue un trabajo de un año, Garrita, en donde cernimos la tierra, sacamos escobas, sacamos vidrios, sacamos roedores, también hay que decirlo porque habían roedores. Convencimos al habitante de calle sin violencia de que abandonara el parque y nos dimos cuenta de que a través de la apropiación del espacio público podemos generar lazos de comunidad, frentes de seguridad, cuidado del medio ambiente y también compartir con nuestros amigos peluditos. En horas de la madrugada, en horas de la noche y en horas de la tarde hacíamos recorridos caninos alrededor de este parque. Y pues esto generó... Y esto generó un escenario en donde nosotros pues desplazamos al delincuente, desplazamos al habitante de calle consensuadamente y hicimos un escenario cultural y ambiental maravilloso. Hoy, Fundación Huerta a Puerta se ganó los presupuestos participativos. Normalmente se ganaban con 300 votos, 200 votos. Esta organización que pues ayudamos a levantar también sacó 1.300 votos para ganar una propuesta en una localidad de 140.000 habitantes. Y lograr de pronto este escenario para mí me enorgullece mucho, porque en una administración como esta era difícil que un partido de centro democrático hiciera parte de estos procesos, un partido de derecha. Pero se logró y se recuperó y vamos con el parquecito de Lonely, vamos con el frente de Falabella, vamos con espacios como los que tenemos acá en nuestra localidad. A raíz de eso, yo trabajo con las organizaciones de veteranos de la localidad de Teusaquillo, que tenemos más de 9, por cierto, y esto abarca más de 7.000 personas. Se le dieron talleres de agricultura urbana en sus casas. En la virtualidad se empezaron a dictar talleres, en donde estuvo Acolsure Bogotá, en donde estuvo Acolsamayem, en donde estuvo Coleguízamo, en donde estuvo Cozonap, figuras a resaltar, la jefe Nancy, su esposo Fonseca, también nuestro jefe Carlos Leonel, nuestro jefe Buffy, que es Buitrago Figueroa, nuestro jefe aerotécnico Achuri, que está en la localidad de Santa Fe, pero que colinda ahí con la localidad, Achuri Contreras, el mayor Rincón, y muchas personitas más que en el trasegar de la vida, sean, que Dios los tenga en su gloria. Yepes, que nos partió hace menos de un mes. Herrera, que partió hace ya un poco de tiempo, pero que sus esposas quedan con ese legado y ese trabajo que no para. Yo creo que me compaginé tanto con estas organizaciones por mi abuelo, y me acuerdo tanto de sus bingos, de sus actividades, de sus viajes, de sus cosas, y que la mensualidad no es costosa, son 90 mil pesos, pero usted viaja, corre, camina, tiene servicio médico, tiene servicio funerario, tiene apoyos de todo lado, y lograr involucrarlos era una promesa que tenía en campaña, y lo logré, que era que nuestros veteranos de Fuerza Pública se mezclaran con la comunidad de Teusaquillo. E hicimos un magno evento en donde tuvimos el honor de conmemorar los 200 años de nuestra Armada Nacional aquí en el Paro de la Soledad. Importantísimo ese dato. Restauramos el monumento Almirante Padilla. Nos falta conseguirle el brazo porque en la época triste de nuestra sociedad le arrancaron el brazo al almirante, que por cierto era hijo. Usted sabía que el almirante Padilla, primero, no se llamaba José Prudencio. Prudencio le decían en honor a su abuelo. Pero en los 200 años que se investigó, se le coloca José Padilla López. Uno. Dos. Hijo de indígena e hijo de negro.
De negrito.
De negrito. Y vamos, lograr de pronto cultura de afro.
Aquí hago un stop. Son muy pocos generales de la República y mucho menos almirantes que están afro. Uh-huh. Y fue de los primeros,
creo que fue de los primeros. Incluso el grado de almirante se lo dan después de su muerte. Y fue un prócer que es de aquí, que es de nuestra tierra y que le tocó también vivir el flagelo de la época, en torno a que él, en la batalla del lago de Maracaibo, que fue tenemos una discusión que fue en territorio colombiano realmente, se logra sin una sola bala, sin una sola acto de violencia, realmente darle a nuestra patria la libertad que estaba buscando. Entonces, a ese gran hombre lo resalto, y tuvimos el honor de ser la única localidad, también por la cantidad de marinos que tenemos en la localidad de Teusaquillo, que le hizo honores al almirante Padilla el 24 de junio, en torno a nuestro bicentenario. Garrita, ¿qué más le cuento?
No, aquí es que ya se nos completó, y es que usted no me ha contado cuáles son los acuerdos que ha logrado desde la localidad, no me ha contado cuáles son sus redes sociales.
Bueno, en las redes sociales. En las redes sociales me pueden encontrar como maca.81cd. Los acuerdos que hemos acompañado, hicimos la ponencia del Teusafest, lastimosamente pues este no pasó. Hicimos la ponencia positiva.
Oye, en donde.
No, pero también Garrita, y sí, en torno a lo que me sentí un poco utilizada en este proceso, porque no hay que darle favoritismo a nadie en la administración local. No celebro que se haya caído, pero sí cuando se toma una corporación y se utiliza para beneficio propio y campaña política. Uno. Dos. Fui ponente de un proyecto que lastimosamente la Junta Administradora Local no sacó adelante porque no consideraba importante, que pensaba en congregar a las organizaciones sociales, Secretaría de Salud, colegios, entornos escolares, escuelas de padres, para el acompañamiento de nuestras juventudes en la salud mental, una mesa de salud mental. Creo que es importante.
Eso es muy, muy, muy
pero
necesario.
Para nuestros queridos ediles de la localidad de Teusaquillo, por ende, en primer debate se negó el proyecto y no pasó. Con favorabilidad de absolutamente todos los sectores, y hablando hace poco tiempo de cómo esto se logra. Vamos a presentar uno, si Dios nos da vida y licencia, sobre el patrimonio de nuestra localidad de Teusaquillo. ¿Usted sí sabía qué es el PEM, Garrita? Es el Plan Especial de Cuidado, Manejo y Protección para Zonas de Interés Cultural en la ciudad de Bogotá. La herramienta PEMP, solamente hay dos. Uno en la Candelaria, donde usted tiene varios amigos. Saludos por allá al doctor Maecha. Y al segundo, que es la localidad de Teusaquillo. De 20 localidades, dos localidades tienen afectación patrimonial. porque se dice que tanto el canal del río Arzobispo, el Parque de la Soledad, las casas de hace 50 o 60 años de esta localidad de Teusaquillo le cuentan la historia a nuestros colombianos. Por ende, la localidad de Teusaquillo no solamente es un pedacito de tierra que queda ubicado en el corazón de la localidad, del corazón geográfico de la ciudad de Bogotá, sino que también es patrimonio de todos los colombianos. Y en monumentos como el del Almirante Padilla son parte de la muestra cultural que no solamente le va a traer recursos a la localidad de Teusaquillo, sino también le trae progreso, le trae protección, le trae beneficios. Y esto se logró también con la participación de nosotros en ese plan especial de manejo de protección. Salvemos el Parkway. Resulta que el IDU iba a hacer una obra de tipo marco, un contrato marco, que interviene parques de la ciudad y zonas verdes. ¿Qué hicimos nosotros? Hacer el seguimiento. Iban a convertir nuestro Parkway de la Soledad en una zona de cemento, en una zona en donde iban a convertirla en escenarios que, alejados de la realidad, y aumentaban de pronto problemáticas de inseguridad, y logramos parar ese proceso. Nos fuimos con los vecinos con una camiseta que decía "Salvemos el Parkway de la Soledad", y lo salvamos, Garrita. Estamos esperando ya la implementación del POT y también del PEM, que es una herramienta que está por encima de ese POT, para preservar y conservar esto tan valioso que tenemos en la localidad de Teusaquillo, que es el patrimonio. Somos la localidad, creo que la segunda o la primera, que vive del turismo, que vive de nuestras casas culturales, que vive de contar historias, que vive de contar mitos y leyendas, que vive de contar cómo en el canal del río Arzobispo se hacían los recorridos, se escondían nuestros indígenas y después terminaron acompañando a los que hacían estos recorridos y generaron un lazo que permitió una conexión o un trato más amigable con los mismos. Lograr eso, Garrita, no tiene precio. Nuestra historia jamás la tendrá.
María Camila, nos quedan 3 minutos. Nos quedan solo 3 minutos. ¿Por qué votar por María Camila Pinzón y cómo votar por María Camila Pinzón?
Porque es una joven berraca, trabajadora. Es una joven que le gusta servirle a la comunidad y que no piensa en ocupar un espacio solamente 4 años. Es una persona que tiene una concepción de servicio de toda la vida. Lo que usted decía, yo le debo mi vida al Altísimo, yo no debería estar aquí y por alguna razón estoy acá. 2 operaciones de cirugía corazón abierto tienen que pesar en el servicio de una persona o en el sentido de la vida que le tengamos. Amo a mi localidad, amo la ciudad de Bogotá y conozco la pobreza desde su más íntimo esplendor y también he gozado los privilegios de vivir en la ciudad. Por eso creo y siento de que así como llegué con 20 años, 19 años en campaña y hoy con 24, lograr identificar estos escenarios tiene que dar peso a lo que tengamos. Recoger los frutos y trabajar por lo que de pronto hemos fallado. No es perfecto todo, Garrita. Todos dentro de la humildad y dentro de la prudencia debemos tratar de ser mejores cada día. Por eso vote 81, Centro Democrático, en la localidad de Teusaquillo. Y gracias a garrapatudo.com por darnos este espacio, este escenario, en donde ya sé que han pasado varias personas de nuestra localidad, de nuestra Bogotá, y que también hay que firmar un pacto, Garrita. Me comprometo con los medios comunitarios a resaltar su labor y también a trabajar por quien se valoren estos medios comunitarios. Hoy la estaremos.
Mesa, la mesa de medios comunitarios. De
hoy voy para.
Hoy,
¿sabes dónde voy? Para la emisora Mariana, ahorita.
Pues ya salió, queridísima.
Voy para la emisora Mariana a las 11 de la mañana. También estaremos hoy en varias. En este escenario, pues bonito. Y que es en el debate de Adolfo Becker.
El doctor Beck. Un cordial saludo a toda la gente que se conectó. Gina Restrepo, muchas gracias por esos aportes profundamente valiosos que la va a leer con mucha determinación. Cordial saludo a Maecha Caballo, Lancero Parcero, a Juan Manuel Díaz, un cordial saludo, Gloria Díaz, que está cumpliendo el día de hoy año, bienvenida a este piso, a Roger Africano, Palabra de Ánimo y toda esta gran cantidad de gente, Cybernick, amo y señores de los medios digitales de Bogotá, a toda la gente que se conectó, Gina, muchas gracias, realmente muy valiosos sus aportes. Carvapatudo.com, medio comunitario, medio alternativo de la localidad de La Candelaria. Agradece el espacio en el cual ustedes se conectaron. Doctora la Pinson, esperamos que gane, esperamos que logre grandes y mejores cosas. Y 81%
democrático. 81%
democrático
y un saludo especial también a mi querido representante Andrés Forero, quien hoy es uno de esos escuderos de la salud, del trabajo y de los colombianos.
Andrés, tenemos
y a Carlitos Flores también.
Una entrevista pendiente, ojalá Flores venga algún día. Los quiero mucho, salimos del aire en 3.